Hermanos, Dios me les bendiga. Gloria a Dios, ya estamos aquí en la casa del Señor. Amén. Y le voy a invitar a todos a estar ya en su lugar favorito. Vamos a comenzar con el servicio para la gloria del Señor esta mañana. Y vamos a comenzar con una oración. Bendito sea el Señor. Vamos a orar para la gloria del Señor. Y vamos a pedirle a Él que nos dirija en esta mañana. Amén. Padre Santo, Señor, Tú eres bueno. Tú nos has dado esta bendición de poder estar en Tu casa esta mañana. Gracias, mi Señor, por toda Tu bondad y Tus misericordias. Gracias por levantarnos bien, aunque algunos, Señor, estaban así medio yonqueaditos, pero aquí estamos. Para Tu gloria, mi Señor, bendícenos ahora a través de todo este servicio para bendecirte a Ti. Yo sabemos que Tú nos vas a bendecir, Señor. Permítenos glorificarte con nuestra vida esta mañana y que podamos, Señor, recibir con gozo todas Tus bendiciones, Señor. Bendícenos ahora, Padre, trae bien a los hermanos que vienen de camino. Y ahora, Señor, permítenos honrarte, Señor, y gozarnos delante de Tu presencia y estando los hermanos en armonía también. Bendícenos ahora, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanito, mire, hoy hay una sorpresa. Hoy es un culto de jóvenes. Pero no tenga miedo, no le va a pasar nada. Ustedes, no tenga miedo, no se asuste. Usted va a recibir muchas bendiciones en este día. Amén. Así que, con una que otra excepción, todo va a estar liderado y dirigido por los jóvenes. Amén. Así que, incluyendo de la escuela bíblica para arriba. Así que voy a dejar entonces a Josué por acá. Con el resto del programa. Amén. Dios me los bendiga.
¿Listo? Sí. Bueno, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Los niños pueden pasar con Doreen, que va a estar a cargo de la escuela de los niños. Ahí van a estar recibiendo un crucigrama, para que lo puedan ir haciendo después en el intermedio o en la casa. Eso es una pequeña actividad que quisimos darle a la iglesia para que puedan tener otra forma de conocer de la palabra, porque ahí pues hay cositas, hay detalles que uno no sabía uno no conocía. No tenía conocimiento y por eso uno puede aprender bastante también. Tengan en consideración que a veces alguno de los pasajes dice que es de otra versión de la Biblia, que a lo mejor pues tengan que buscar por internet esa versión. Pero nada, es para poder completarlo. O si tienen duda, pues nos avisan y entonces nosotros le decimos. Sí. Bueno, hermano, ahora vamos a comenzar con el estudio. Como habíamos quedado el domingo pasado, ¿cuál fue el tema? ¿Cuál fue el tema? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda del tema del domingo pasado? Salmo 138, sí. Pero ¿cuál era el tema? En vez de la esperanza renovada. ¿Alguien? No. Tío James, voy a dar un poquito de... ¿No se acuerda? No. Pues tiene una asignación. Tiene una asignación, buscar cuál fue el tema del domingo pasado. Para entonces seguirla así, estar cada vez, cada vez que vengamos a la escuela dominical, acordarnos del tema anterior, para entonces poder aplicar lo que se aprendió en la semana pasada y en esta semana poder seguir aplicándolo en nuestras vidas, poder tener estar en constante meditación en la palabra del Señor. Pero este domingo vamos a estar estudiando la esperanza renovada. Aquí se lo vi un poquito para atrás. ¿Qué pueden ver en esta imagen de aquí? ¿Quién es esta persona que está aquí?
Pedro.
Pedro, ajá. ¿Y acá?
Jesús.
¿Y qué está pasando aquí? ¿Qué el Señor le había dicho? Que lo iba a negar 3 veces antes de cantar el gallo. Aquí podemos ver Pedro cuando estaba allá en el, ¿ves?, cogiendo por la noche en el lugar en el patio de la casa de Caifás, buscando un poquito de calor, pues, aparentemente hacía frío en esa noche, y podemos ver que ahí le preguntan, que aquí le están preguntando a él que si él era seguidor del Señor. Y vamos a estudiar no lo que él hizo, no lo que él contestó, sino lo que él recibió del Señor después de haber hecho eso. Como pueden ver, la lectura de para el estudio de hoy es Juan 18, 15 al 18, del 25 al 27 y el capítulo 21 del 15 al 19. Esos son los pasajes que vamos a estar enfocando en el día de hoy. Espero que hayan leído. Aquí pues ya vemos, mira, ya se las contesté. Con él, la esperanza expresada. Ahora vamos a estar en la esperanza renovada. Vamos a ver entonces qué el Señor tiene para nosotros en este estudio del día de hoy. El asunto, cuando fallamos, Jesús, ¿qué dice? Nos restaura. ¿Cuántos pueden decir amén que eso ha pasado en sus vidas? ¿Sí? Es una gran verdad. Nosotros como humanos somos pecadores. Está en nuestra naturaleza, en nuestro ser. Pero el Señor es justo y es misericordioso con nosotros. Y cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros fallamos, si nosotros nos arrepentimos de corazón, Él nos restaura. Él nos restaura su comunión con nosotros. Podemos volver a tener esa comunión que teníamos con el Señor. Porque cada vez que nosotros pecamos, nosotros estamos cortando la comunión que teníamos con el Señor. El pecado corta nuestra comunión con el Señor. Empieza con la pereza. Si sigue así, empieza queriendo la persona no querer leer la Biblia, no orar, no congregar. Y a lo último termina apagando el Espíritu Santo, contristando el Espíritu. Y ahí esa es la causa del pecado, nos corta la comunicación, la comunión con el Señor. Pero si nosotros somos fieles y humildes en decirle al Señor y ser fieles en decirle que, Señor, pequé, perdóname, restaura mi comunión contigo, Él es fiel y justo y Él lo va a hacer. Acá, la aplicación para mi vida. ¿Alguien que la quiera leer? Los 3 bullets. ¿Alguien? Clara.
Dice, cuando llegamos a la fe en Cristo, comprendemos que no hay nada que podamos humanamente hacer para establecer una relación correcta con Dios. Fallamos, pero Jesús nos da esperanza. Y después de recibir a Cristo, continuamos fallando, pero a veces nos castigamos por fracasar.
Ok. Aquí, hermano. Nosotros, como pueden ver, fallamos. Fallamos de un montón de formas diferentes. Pero el Señor nos cuida y nos restaura. Pasa en la vida del creyente que a veces falla y se castiga él mismo y no quiere perdonarse él mismo por el fallo, por la transgresión que hizo contra el Señor. Eso pasa, pues me ha pasado a mí personalmente. Me ha pasado a mí y sí, he llegado a que me castigo yo mismo por haber fallado de esa forma al Señor. Pero el Señor es fiel y justo que me perdona y me indica que yo no tengo que estar castigándome yo mismo por ese pecado. Sí, ya yo se lo confesé de corazón al Señor. Ya yo se lo confesé de corazón a Él. Él me perdonó. Él me está dejando saber que no tengo que estar castigándome a mí mismo por algo que cometí y ya me, y ya restauré mi comunión con Él. Eso nos pasa y es algo que a veces no nos damos cuenta. Pero sí debemos de confiar en el Señor de que cuando nosotros llegamos hacia Él y le presentamos nuestra situación con humildad y con sencillez, Él nos perdona y nos libra de todo mal que hayamos hecho hacia Él. Sí, las consecuencias van a venir, porque las consecuencias del pecado vienen. Pero el castigo del pecado, que es la muerte, ya eso no está en nosotros. Y el castigo del Señor también, o sea, nosotros pecamos y el Señor nos va a castigar porque somos hijos de Él. Pues como cualquier padre ama a sus hijos, cuando sus hijos se portan mal los castiga. Pero no los castiga para mal, los castiga para bien. Los castiga para enderezarlos, para encaminarlos, para dejarles saber, mira, hiciste esto mal. Y estas son las consecuencias de haber hecho esto mal. Pero el Señor nos ama tanto y tanto y tanto, que Él, aunque nos castiga, Él nos demuestra su amor. Él nos cuida también. Ahí vamos a poder ver, en la vida de Pedro, lo que el Señor hizo para castigar, no castigarlo, sino que el Señor le dejó saber, le dijo que Él iba a hacer, que iba a tener una actitud, una acción hacia una situación que se le iba a presentar. Pedro no quiso, Pedro dijo no, en su humanidad dijo, no Señor, yo no lo voy a hacer, yo no te voy a negar. Pero el Señor sabía mucho más, sabía el corazón de Él, antes que él supiera su propio corazón. O sea, el Señor conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Y vamos a ver en las porciones bíblicas cómo el Señor le dejó saber la situación que Él iba a hacer, y luego vamos a ver cuál fue el resultado que Él tuvo, y después la compasión que tuvo el Señor con Él para darle una enseñanza. Porque todo lo que nos pasa en la vida tiene un propósito, y el Señor siempre nos está enseñando algo nuevo cada día. No importa las situaciones que tengamos, el Señor siempre tiene algo para enseñarnos, para mostrarnos, para dejarnos saber, mira, estás fallando en esto, tienes que mejorar, o ok, estás mejorando, pero todavía te falta. El Señor cuida de nosotros, inclusive en las situaciones cuando fallamos con Él. Pero le damos gloria a Él, que Él nos restaura cada vez que nosotros fallamos, siempre y cuando uno esté dispuesto a ser humilde y presentárselo delante de Él. ¿Alguien que quiera leer estos tres bullets? ¿Algún voluntario? Lupe.
Pensamos, si yo fuera realmente cristiano, ¿no haría esto? La misma gracia que necesitamos para ser salvo es la que necesitamos para vivir la salvación en la práctica. La esperanza en Cristo fundamenta en la gracia, pero necesita. La esperanza en Cristo fundamenta en la gracia, pero necesitamos experimentar esa gracia día tras día.
Okay. Sí, hay unos errores ahí. Hermano, nosotros también, como dice ahí, debemos de poner en práctica, así como nosotros creímos en la salvación, así como nosotros tuvimos ese primer paso de fe hacia la salvación, debemos de estar así mismo, con esa misma fe, en todos los aspectos de nuestra vida. Porque lo que pasa con el creyente es que después que da ese primer paso de fe, que yo digo, ese es el paso de fe más grande que uno puede tomar, confesar en el Señor, que el Señor nos salvó sin haberlo visto, creyéndolo por fe, básicamente. O sea, la fe es la convicción de la esperanza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Eso, no me acuerdo bien la cita bíblica. Hebreos 11:1. Pues entonces, hermano, así, de esa misma forma que nosotros tuvimos fe para tomar ese gran paso, nosotros debemos tener esa misma fe todos los días. todos los días y confiar en el Señor, de que el Señor nos está ayudando cada día, paso a paso. Hermanos, cuando nosotros confiamos en el Señor cada día, de la misma forma que nosotros confiamos cuando dimos ese primer paso de fe, nuestro día de vivir va a ser diferente. Va a ser bien diferente, porque algo que nos pasa a nosotros como cristianos, y yo me incluyo, es que después de haber conocido al Señor, después de estar tanto tiempo en la palabra, en el Señor, se supone que uno crezca y la fe de uno aumente. Pero hay momentos que uno disminuye. O sea, hay momentos que uno empieza, no empieza a dudar, pero empieza a tener menos fe. Empieza a tener menos fe. Y ahí es cuando uno entonces no ve las situaciones como el Señor quiere que uno las ve. De ahí es que viene entonces se angustia por situaciones, por problemas que anterior, o sea, que hace un tiempo atrás no pensaba. ¿Por qué? Porque la fe ha ido ha ido en decadencia. Ha ido disminuyendo también. Ha ido en decadencia. Pero nosotros debemos de estar, de tener siempre en nuestra mente de que nuestra fe siempre tiene que estar cada día más y más y más grande que el día anterior. Nuestra fe tiene que ir creciendo todos los días, y cada vez tiene que ser más y más y más. Nuestra confianza en el Señor tiene que ser lo mismo. Cada día debe ser más y más y más. O sea, nosotros dependemos del Señor para todo. Y el Señor se agrada cuando nosotros se lo demostramos a Él, con nuestra vida, con nuestros hechos. Porque es bien fácil decir: Señor, yo dependo de ti, pero estoy haciendo las cosas a mi manera. Ahí ven. ¿Ven la discrepancia? No está confiando en el Señor, no está teniendo fe. Sin embargo, cuando dice: Señor, yo te dejo mi vida en tus manos, obra y dirígeme en el camino que tú quieres que yo esté, y tú simplemente dejas que el Señor la haga. Ponga y quite, el Señor sabe lo que hace. El Señor sabe lo que hace, y lo demás lo sabe. Mi mamá se ríe, eso se lo decía mucho. Todavía se lo digo. Ahora, hermano, vamos a pasar a las porciones bíblicas. Vamos a estar leyendo Juan 18, 15 al 18. ¿Quién lo quiere leer? Angie.
Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose.
Amén. Hermano, ¿qué podemos ver aquí en esta porción? Los versículos del 15 al 16, 17, por ahí, están explicando más o menos el escenario, la escena, el lugar, el contexto, el background. Lo importante es del 17 y el 18, ¿qué vemos ahí? ¿Cuál fue la actitud de Pedro hacia lo que le preguntaron? La negación. Él negó al Señor. Él negó al Señor. Y en ese momento, no, me imagino yo, no creo que debe estar, o sí, le pasó por la mente lo que el Señor le había dicho, de que me ibas a negar. Pero en ese momento, eso no fue, lo que él dijo no fue lo que él hizo. ¿Qué le dijo al Señor? Yo no te voy a negar, Señor. ¿Qué fue lo que dijo? No, yo no lo conozco. Él tuvo miedo. O sea, estamos viendo de que él estaba con el Señor cuando lo fueron a buscar. Y él tuvo miedo porque él sabía lo que iba a pasar, lo que le estaban haciendo al Señor. En su humanidad, él tenía miedo, porque pensaba que le iban a hacer lo mismo. Pero ¿qué vemos ahí? Su fe. ¿Qué vemos cómo está su fe ahí en ese momento? Flaqueando. Falló. Él falló al Señor. Él lo negó. Aquí no da con detalle sus palabras. Vamos a verlo ahorita en la porción de Mateo 26, del 69 al 75. Ahí vamos a ver qué fue lo que él dijo y cómo fue que él lo negó las tres veces. Pero aquí vemos que Pedro falló. Pedro le falló al Señor. Pedro flaqueó en su fe, en la confianza del Señor. Como nosotros sabemos, Pedro era una persona espontánea. Pedro era una persona espontánea, explosivo, como dice el pastor, prendido manillatazo. Y así mismo eran sus sentimientos también. Así mismo son, una persona de ese tipo de carácter, también los sentimientos son de esa misma forma. No que me refiero a que sean así como que explosivos, pero sí tiene sus altas y sus bajas. O sea, si está feliz, se le nota. Si está triste, se le nota. Una persona explosiva tiende a mostrar mucho sus sentimientos también. Lo que siente, si él está feliz todo el día, se le nota. Si él está bien, si él está triste, él se le nota como quiera también. Una persona explosiva. Pero aquí vemos que él lo negó. Él falló al Señor. Él falló al Señor de una forma que el Señor ya sabía qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a pasar y cómo iba a pasar. Lo importante es de uno, después de que uno falla, reconocer que uno falló. Como podemos ver acá. Ahora, ¿alguien que quiera leer los versículos del 25 al 27? Ámbar.
Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: No te vi yo en el huerto con él. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo.
Ahí, ¿qué pasó? Lo negó. Las otras dos que le faltaban. Y que él estaba calentándose. Él estaba escondiéndose de las personas que habían que lo habían cogido al Señor. Apresado, es que lo estaba pensando en inglés y lo quise traducir y no me salió. Ahí él tenía miedo también de esas personas. Él se estaba escondiendo de lo que había sucedido para que no lo cogieran a él también. Y ahí rápido las personas le preguntaron: ¿Tú eres seguidor del Señor? Yo te he visto. Yo como que te he visto con él. Tú hablas como él. Tú te pareces como a él. O sea, tú, lo más seguro, tú tienes que ser uno de los seguidores de él. ¿Y qué fue lo que él dijo? No, yo no lo conozco. Yo no soy. Estás equivocado. ¿Yo? No, jamás. O sea, ahí vemos que él le falló al Señor. Que él le falló al Señor y fue de una forma, si se puede decir, como impulsiva. Porque en ningún momento en la Escritura demuestra que él titubeó, como que él pensó. No, él le dijeron: ¿Tú eres seguidor del Señor? No, yo no soy. O sea, sin pensarlo. Fue como que me preguntan algo y te contesto. O sea, sin antes procesar lo que me están preguntando. Eso fue una contestación de esa forma. Pero aquí vemos que él le falló al Señor. Y ya, cuando él negó al Señor por tercera vez, el gallo cantó. Ahí fue que se dio cuenta: espérate, ¿qué yo hice? Si han seguido leyendo la porción de la Escritura, ahí es que él se da cuenta, como que cantó el gallo, le prendió el bombillo. Espérate, ¿qué hice? ¿Qué he hecho? Ahí es cuando vemos que él se dio cuenta de lo que había hecho, de que le había fallado al Señor. De esa misma forma, nosotros también nos damos cuenta cuando fallamos al Señor. El Señor permite que nos demos cuenta así, de rapidito. Gracias. Disculpe. Así nos damos, o sea, de esa misma forma nos damos cuenta. Nosotros, cuando les vayamos al Señor, el Señor permite que nos demos cuenta rapidito, en el instante. O hay veces que nos toma tiempo darnos cuenta, porque a veces estamos en nuestra necedad, queriendo justificar lo que hicimos, y el Señor pues permite que siga y siga y siga y siga, hasta que nosotros nos demos cuenta. Pero hay veces que, depende de la situación que uno esté enfrentando, el Señor permite que uno se pueda dar cuenta en el momento. Mira, sí, me di cuenta, Señor, fallé. Ahí está el deber de nosotros, de que llega a pasar ese tipo de situación, arrepentirnos, parar lo que estemos haciendo. Claro, si se dan cuenta y están guiando, no vayan a parar en seco. Pero lo que me refiero es que si están haciendo algo, en ese momento se dieron cuenta de que sí, ok, Señor, te fallé. Pues mira, coge un tiempito, para un momentito y ora. Pídale al Señor perdón. Pídale al Señor, en ese momento que te diste cuenta, Señor, perdóname por lo que hice. No lo extiendas, porque luego puede pasar que se te olvide. Puede pasar que se te olvide y entonces seguirá siendo entonces un poco, cada vez un poquito más peor, por decir la palabra. Yo sé que es un disparate, pero... O sea, entiende lo que quiero decir. Aquí vimos, cuando nosotros fallamos y nos damos cuenta, es como cuando vemos este sign. Denen, hasta ahí llegó el camino. Da media vuelta y mira. Eso sería más o menos, por lo menos lo que pasa en mi cabeza. Cuando le fallo al Señor, ahí y me di cuenta, como que mira, para lo que estás haciendo, da media vuelta, regresa. Regresa con el Señor, porque te estabas alejando del Señor. Cuando uno falla, uno corta la comunión con el Señor y uno, por ende, se aleja del Señor un poquito, cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y eso es lo que está pasando en la vida del creyente cuando uno le falla al Señor. Uno le falla al Señor, entonces le está dejando lugar al pecado, a la maldad, a la iniquidad, que entre en la vida de uno y cada vez aumente, aumente, aumente. Porque cuando uno está en pecado, uno no quiere conocerle, uno no quiere saber del Señor. Porque ese es como está hecho. O sea, el pecado nos separa de la gloria del Señor. Y por ende, si nosotros andamos en pecado, nosotros le estamos fallando al Señor, cada vez nos estamos separando un poquito más de Él, un poquito más de la comunión con Él, de la relación que teníamos con Él. O sea, si se dan cuenta, cuando uno le falla al Señor y sigue en ese mismo camino, uno se da cuenta que ya el Señor no te está hablando tanto como te hablaba antes. Me refiero a que cuando uno le falla al Señor, el Espíritu Santo te dice, mira, hiciste esto mal. Ahora, si uno reconoce y se arrepiente, está bien, uno restaura la comunión con el Señor. Pero si uno sigue en ese camino, el Espíritu Santo cada vez se va a apagar. No te va a decir, mira, fallaste. Va a llegar en un momento que no te va a decir nada. No te va a decir nada. El Espíritu Santo se apagó por completo. Y ahí es cuando estamos en un gran peligro, porque ahí el Señor puede hasta si Él le place quitarnos la vida por el pecado que tenemos. Por no querer tener la comunión con el Señor. ¿Por qué? Nosotros somos hijos de Él y Él quiere que nosotros andamos en rectitud. Y a nosotros ser hijos del Señor, el Señor tiene todo el derecho para quitarnos la vida si nosotros nos estamos descarrilando. Si nosotros nos estamos descarrilando de una forma increíble, el Señor tiene todo el derecho para quitarnos la vida. ¿Por qué? Porque Él no quiere que sus hijos sigan un mal camino. O sea, que sus hijos vayan caminando un camino de perdición cuando ya conocieron la verdad. El Señor tiene el derecho para hacer todo eso y nosotros no somos nada para poder justificarle o cuestionarle por qué lo hace. Yo he conocido conocí un testimonio, conocí un testimonio en Levittown. No me acuerdo cómo es que se llama la muchacha. Fue una muchacha que cuando jovencita, cuando chiquita, se quemó la casa. Y ella sufrió quemaduras por todo su cuerpo y hasta creo que fue que perdió las manos. Ajá. Ella estaba dando su testimonio ese día de que su hermano fue creyente. Fue creyente y él se estaba descarrilando. Se estaba yendo fuera de los caminos del Señor. Y luego regresaba y se iba otra vez. Regresaba y se iba otra vez. O sea, tenía como un pequeño jueguito con eso. Tenía un pequeño juego con eso. Y ella contó que en un momento el Señor decidió llevárselo. No me acuerdo qué fue lo que pasó, por las razones, por qué él murió, cómo fue que él murió. Un choque de motora. Pues fue, ¿ves? Un choque de motora. El Señor decidió llevárselo. Él era cristiano, según el testimonio de ella. Él era cristiano y el Señor decidió llevárselo a él, o sea, a ese hijo de él. ¿Por qué? Estaba descarrilando de los caminos del Señor. Nosotros como cristianos, si nosotros nos descarrilamos, el castigo de nosotros es más fuerte. ¿Por qué? Nosotros conocemos ya la verdad. Nosotros ya conocemos la verdad y lo que el Señor hace en nuestras vidas. Lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y el Señor, a nosotros conocer más del Señor, a nosotros conocer la verdad, a nosotros conocer los caminos del Señor, el castigo viene más fuerte, porque nosotros se supone que estemos aplicando todos esos conocimientos en nuestras vidas. Se supone que nosotros, como hijos de Dios, no nos descarrilemos. O sea, no nos vayamos fuera del camino que el Señor tiene trazado para nosotros. Y el Señor, pues, como lo había dicho, Él tiene todo el derecho de hasta quitarnos la vida por querer nosotros hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, querer descarrilarnos porque nosotros queremos hacerlo, sabiendo que el Señor ya tiene un plan para nosotros, ya teniendo conocimiento del Señor, ya siendo hijos de Él. Aquí también, como lo había dicho, en esta pregunta, ¿cómo nos sentimos después que fallamos? Eso es algo que también nos pasa. ¿Cómo nosotros nos sentimos después que fallamos? Mal, tristes, inútiles, avergonzados delante del Señor, porque Señor, te fallamos en esto, te fallé en esto, cuando tú esperabas algo mejor de mí y te fallé. Uno se siente avergonzado. Perdón. Uno se siente avergonzado, pero el Señor es fiel y justo en perdonar nuestras transgresiones, nuestros pecados, cuando se lo presentamos delante de Él. Aquí vamos a ver, en esta porción, cómo fue que Pablo se expresó. ¿Cómo fue que Pablo dijo? Pedro, perdón. Me confundí. ¿Cómo fue que Pedro quiso decir lo que dijo? ¿Alguien que quiera leer la porción bíblica? Angie. Digo, Jorge, Rosa. Hoy estoy malo con los nombres.
Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dice. Saliendo él a la puerta, lo vio otra vez y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento que no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes: que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente.
Aquí vemos cómo fue específicamente lo que él hizo. O sea, el fallo que él tuvo con el Señor, la transgresión que él tuvo con el Señor. Él no solo dijo, no, yo no lo conozco. Él juró. Él juró que, él también, o sea, podemos ver la forma en que él contestó, o sea, de mala manera. Se puede decir como enojado. Eso es lo que puedo percibir yo de esta porción acá. Que él contestó de una forma fuerte. Lo negó de una forma fuerte al Señor. Aquí esto está. Ahí. Él lo negó de una forma fuerte al Señor. No, sigue haciendo lo mismo. Vemos que la forma que él lo negó no fue algo agradable, ni tan siquiera para él, ni para las personas que él le estaba diciendo. Porque vemos que las personas que le hicieron esas preguntas, ellos se dieron cuenta, mira, tú conoces al Señor, tú eres seguidor de Él, porque tu forma de ser, en la forma en que tú hablas, te delata que tú estabas con Él, que tú has estado con Él. Ahí vemos el testimonio. Ahí vemos el testimonio que estaba dando Pedro. O sea, siendo seguidor del Señor, cómo él reflejaba al Señor en su carácter, en su forma de ser, en su hablar, en su caminar. Y aquí vemos que él lo negó de una forma fuerte. ¿Y qué pasó después que lo negó la tercera vez? El gallo cantó. El gallo cantó y se acordó. Ahí se acordó de lo que el Señor le había dicho. ¿Y qué fue lo que hizo? Lloró amargamente. Es como la pregunta que estaba hace dos slides atrás. ¿Cómo se siente después que uno falla? Él se sintió mal. Él se sintió, bueno, bien mal. O sea, se tuvo que haber sentido una cosa increíble. De que aún él viendo al Señor, viéndolo a él cara a cara, o sea, personalmente, y le falló al Señor y se sintió de esa forma. Él ahí mismo se dio cuenta de que, mira, fallé. De que fallé, le fallé al Señor. Pero vamos a ver ahora.
Hacer una cosita acá.
Ok, ahora está. Gracias, pastor. Ok, ahora vamos a ver ahora cómo fue que el Señor se le presenta a él para darle la enseñanza, para darle una enseñanza para restaurar esa comunión que él tenía con el Señor. Porque claramente vemos que él cortó la comunión con el Señor de la transgresión que él hizo. Él decidió negar al Señor. Y entonces me imagino que él después de ese tiempo, pues él tuvo su momento para presentarle la situación al Señor, pedirle perdón por lo que había hecho. Ese transcurso depende de la situación y depende de la persona. Puede ser algo corto o largo. Me refiero a que su ánimo puede ser de que el Señor le dé la bendición de poder sentirse, ok, Señor, te presento esta situación, perdóname, y en el momento se sienta mejor. Como puede ser que pudo haber pasado varios días, o sea, un tiempo largo en lo que él iba dejando esa forma de castigarse a él mismo. Porque eso es lo que pasa a nosotros, cuando nosotros no le pedimos, le fallamos al Señor, le empezamos a castigar a nosotros mismos. Y cuando nosotros dejamos de castigar a nosotros mismos por eso, ahí entonces que podemos ver la restauración que el Señor hizo con nosotros. O sea, el Señor la hace inmediata. Pero nosotros como humanos, como personas, al fallarle, pues nos quedamos con ese resentimiento y nos impide ver esa restauración, esa comunión que el Señor hizo otra vez con nosotros. Sí. El micrófono. ¿Quién tiene el micrófono?
Señor nos continúe bendiciendo, hermano. Vemos aquí, ¿verdad?, que anteriormente, como el Señor es omnisciente y omnipresente, había hablado con Pedro y Pedro le había dicho que hasta la muerte daría por el Señor. Y el Señor le dijo, no, tú me vas a negar. Y entonces, cuando llega el momento de la verdad, lo niega. Por lo que usted dijo, ¿verdad?, tenía miedo de que le pasara lo mismo que le iba a pasar al Señor, ¿verdad?, que lo iban a crucificar. Y él sabía que él tenía que, pues, guardar su vida. Y después que él había dicho, yo la vida voy a dar por ti, si es necesario, pero no te voy a negar. Pero en el momento lo negó, y así nos pasa a nosotros también. A veces negamos que somos cristianos, que pertenecemos a Cristo, y lo hacemos de muchas maneras.
Sí.
De muchas maneras. Era lo que quería decir.
Perdón. Sí, o sea, como dice el hermanito Pablo, lo ven.
Sí, yo también estaba pensando y meditando en eso. Quizás se parece un poco a lo que dijo el hermano Pablo, pero es que si uno va al Mateo 26, el 34 y 35, donde dice que Jesús mismo le dice a él, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Entonces Pablo le contesta, porque primero Pablo le había dicho que aunque se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pero entonces de nuevo que él le dice, el Señor le dice, me negará, ¿verdad? Tres veces. Pedro le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea que yo me puse a pensar en esta palabra, y él, en otras palabras, él está como contradiciendo al mismo Señor, porque el Señor le está diciendo, me vas a negar, y él, no, yo no te voy a negar. O sea que él, sabiendo que el Señor es la palabra del Señor, de lo que él iba a hacer, el Señor conoce el corazón y sabía que lo iba a negar, él le decía que no, como quiera. Y entonces luego vemos lo que sucede, ¿verdad?, que él le niega. Y esto me hace meditar en nosotros como creyentes, porque cuando nosotros fallamos al Señor, nos damos cuenta que ya el Señor nos había dicho esas cosas en la misma palabra de Dios. Y a veces nosotros, viendo que la palabra de Dios nos dice una cosa, hacemos completamente lo contrario. O quizás pensamos, Señor, sí, ahí se ve severo como está, pero a mí no me va a pasar de esa forma. Y entonces estamos confiando en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia manera. En el momento que Pedro dijo eso, era como que él se sentía que él tenía el poder tan grande de no negar al Señor, y estaba yendo en contra de aún de las mismas palabras que el Señor le estaba diciendo. Le dijo, no, Señor, yo no te voy a negar, acabando del Señor decirle, sí, lo va a hacer. O sea, que se estaba yendo, ahí mismo ya estaba negando al Señor, lo estaba desobedeciendo, porque estaba yendo en contra, como vamos a decir, como que contradiciendo las palabras que el Señor le había dicho.
Exacto. Sí, hermano, o sea, nosotros, como dijo este Pablo y Lorian, nosotros negamos al Señor de diferentes formas, no tan solamente de nuestra boca, nuestras acciones, o sea, grandes o pequeñas. Para nosotros, pues para el Señor nuestras acciones son las mismas. No son ni grandes ni pequeñas. Tienen un mismo estándar. Nuestras acciones también pueden negar al Señor de diferentes formas. O sea, puede pasar de que en cualquier lugar que uno esté, se den cuenta, mira, tal persona es cristiana. Y que se dieron cuenta. Pero las personas están pendientes de qué nosotros hacemos. Pero no están pendientes a las cosas, o sea, al ejemplo que nosotros damos. Ellos están esperando a lo que nosotros resbalamos. Para entonces, mira, este era cristiano, pero mira lo que hizo. Y de esa misma forma, o sea, de eso mismo nosotros también negamos al Señor. Porque está, o sea, fallamos, pero debemos de estar conscientes de que todas nuestras acciones deben de ser para glorificar al Señor todo el tiempo, y de estar pendiente en todo lo que nosotros hacemos, como dijo Lorian, para no negar al Señor en ninguna manera, porque nosotros tenemos la palabra del Señor completa aquí. El deber de nosotros es estudiarla, atesorarla en nuestros corazones y aplicarla en nuestras vidas. Nosotros como cristianos debemos de estudiar toda la palabra, aplicarla en nuestras vidas, para así no fallarle al Señor. De que vamos a fallar, le vamos a fallar, porque somos pecadores. Hasta que el Señor no venga por nosotros y nos dé un cuerpo glorificado, no vamos a dejar de fallar. Pero está en nosotros de no hacerlo conscientemente, de no querer hacerlo conscientemente y no dejarnos llevar por nuestras, no sentimientos, pero nuestras actitudes. Si uno sabe que por ejemplo, dando un ejemplo, si yo sé que yo soy una persona altanera, pues cuando va a haber una situación, está en mi deber salirme de la discusión, de la situación, o calmarla, o sea, decirle, pues mira, hasta aquí. Porque siendo una persona altanera, si se queda en una situación, en una discusión, pues va a terminar siendo altanera. Entonces, está el deber de nosotros, de que si nosotros sabemos de ciertas cosas, ciertas actitudes en nuestras vidas, y se presentan una situación de que puedan salir otra vez esas malas costumbres, nosotros debemos de coger y alejarnos de eso, de esa situación. Ejemplo, si a una persona le gusta, antes de conocer al Señor le gustaban los chismes, luego que conoció al Señor, pues sabe que eso lo tiene que dejar, y está en un lugar que lo que están es hablando de chisme, de chisme, de chisme, está en esa persona salirse de esa situación, alejarse de esa situación, para no fallar con el Señor, para no fallarle al Señor. O sea, y se pueden aplicar muchos ejemplos más. Estoy dando dos o tres nada más para que puedan ver la situación. Y aquí vemos también, o sea, que Pablo negó al Señor, como dijo Lorian, cuando el Señor se lo dijo cara a cara: ¿me vas a negar? No, yo no te voy a negar. Ya lo negó ahí. Se está contradiciendo él mismo, o sea, su ahí refleja la personalidad de él. Él refleja su persona. Entonces, está el deber de nosotros de conocer nuestras actitudes y de saber qué cosas decir. Porque si él pudo, pongamos un ejemplo, si él pudo haber parado un momentito y pensar lo que iba a decir, creo que no iba a decir lo mismo. Un ejemplo, sabiendo que una persona es, no sé, una persona así espontánea, que no piensa las cosas y las dice así como son. O sea, me refiero a que si te ves feo, tú eres feo. Dando un ejemplo. O sea, una persona que no piensa lo que va a decir antes de hablarlo, sino que esta persona es fea, mira, tú eres feo. Algo así, dando un ejemplo, sin pensar, o sea, está en nosotros imprudente, explosivo, ¿sí? O sea, como lo dicen en mi casa, no pasó el peaje, cogí el autoexpreso. O sea, nos está el deber nosotros de hacer las cosas bien, pero antes de cualquier situación, de hacer cualquier cosa, pensar bien qué vamos a hacer, qué vamos a decir. Lo que voy a decir, ¿le va a agradar al Señor? ¿Sí o no? Si estás en duda, mejor quedarse callado, no decir nada. Nuestra vida, nuestro testimonio debe reflejar al Señor. Y en nuestra vida debemos de... El anhelo de nosotros es que dé la gracia al Señor en todo el aspecto de nuestra vida. y de alejarnos de las situaciones que permitan que nosotros le fallemos al Señor. Nosotros como cristianos debemos de anhelar querer cada vez estar más con el Señor, querer cada vez estar con una comunión mejor con el Señor, por ende, alejarlos de las situaciones que causen que nosotros le fallemos al Señor. Si eso implica, por ejemplo, las personas que están estudiando o que están trabajando, si eso implica quedarse solo en el trabajo, me refiero a que si va a almorzar en una mesa solo, sin nadie más, porque está evitando entonces de las conversaciones que se hablan en ese lugar, pues mira, hágalo. Así está evitando fallarle al Señor, fallarle al Señor en una conversación que no es productiva. Son muchas cosas que nosotros que se nos presentan en nuestra vida y que pueden servir para nosotros fallarle al Señor. Pueden ser como una piedra de tropiezo para nosotros fallarle al Señor. En mi trabajo pasa de que es el lugar de almuerzo. O sea, en la hora de almuerzo, yo, si voy a almorzar, pues voy solo y me siento. Pues a veces se sientan otras personas, a veces se sientan los compañeros de trabajo. Ya estoy sentado, ya estoy comiendo. No me voy a parar e irme a otro lugar. Pero voy a estar faltando el respeto a otras personas. Pero está el deber de nosotros de que si es algo así, o sea, se presenta esa situación y están hablando de necesidades, pues uno como cristiano tiene un deber de decirle la verdad, o sea, decirle, mira, están haciendo las cosas mal, de una forma humilde, sin querer sobresalir, como por decirlo así, sin querer uno poniendo el dedo en la llaga, como si se puede decir así, de indicándole, mira, no, tú estás haciendo esto mal. O sea, sin uno señalar, solamente encaminarlo, decirle, mira, esto está mal por esto y esto y esto. Uno como cristiano pues lo debe de hacer, pero hay momentos que uno mejor se debe quedar callado, no decir nada. ¿Por qué? Porque a veces la misma necesidad de las personas que están hablando, de que no van a querer escuchar lo que uno dice. Entonces ese tipo de situación es mejor evitarla, no quedarse callado, no decir nada, porque lo que puede dar a paso una conversación de ese tipo es una disputa o quizás una pelea, no pelea física pero verbal, de que después alguien quede ofendido, alguien que después alguien se sienta mal por lo que uno dijo, y de eso le pudimos haber fallado al Señor, porque pudimos haber dicho hasta cosas innecesarias por nuestra naturaleza. El deber de nosotros es querer evitar todas esas situaciones que se nos presenten para no fallarle al Señor de día en día. Sí.
Es que también el Señor nos manda a nosotros.
En la palabra del Señor, Él nos insta a que nosotros seamos luz en las tinieblas y tenemos que hacerlo así.
Sí.
Para no fallarle a Él, ¿verdad? Muchas veces pues ocurren estas cosas, que estamos en sitios que no son adecuados y estamos compartiendo en esos sitios, ¿verdad? Pero el Señor nos manda a que seamos ahí luz para no contaminarnos con ellos, y si nos dan la oportunidad de que ellos nos quieran escuchar,
exacto,
enseguida exponerle la palabra del Señor para que hagan las cosas como es debido. Sabemos que hay mucha gente que no conocen, hasta en estos tiempos no conocen del Señor nada, absolutamente nada, y hay otros que no conocen del Señor y saben más que muchas personas que dicen que son cristianos.
Sí, hermano, nosotros debemos Gerardo. Mentira, lo que llega el micrófono para que lo puedan.
Mientras Pablo también, tenemos que velar unas oportunidades,
cuando se nos presenta alguien así, cómo acomodarle la palabra de Dios, porque hay ocasiones que Dios lo permite, de que se siente ahí o que esté ahí, que esa persona vaya ahí para que se le predique, y si nosotros no hablamos, uh-huh, en ese momento pues estamos perdiendo una oportunidad. A mí me pasó en el miércoles, esto es un pequeño testimonio, pero tiene que ver más o menos con lo que se está hablando. Yo conozco un doctor en Arecibo sobre 20 años y más. Yo nunca le hablé de la palabra del Señor a ese doctor. Y porque era un doctor que tú ibas allí y era él hincaba la cabeza hacia abajo del escritorio y solamente tú hablándote y él escribiendo, él no te hablaba para nada. Uno no se atrevía a hacerle una pregunta para nada. Pues el miércoles fui y él me chequeó. Todo, pues, gracias a Dios, me enseñó una pantalla, me dijo, esto está bien, mira, aquí no hay nada malo, está todo bien. Pues ahí mismo yo aproveché y dije, gracias Dios mío, porque para eso clamé a mí, para que todo saliera bien. Entonces, pues, como yo lo conozco, que es un hombre serio así, pues le dije, doctor, discúlpeme, pero yo no vine aquí a hablarle de religión. Me dijo, pero viniste a alegrarme la mañana. Uh-huh. Aquello me sonó a mí tan raro, que yo dije, perdón. Volvió, me lo repitió. Y yo dije, si usted se levanta, se encomienda al Señor y se entrega a Él a levantarse, puede estar seguro que usted va a trabajar toda la mañana feliz y contento. Ese hombre volteó la silla, que estaba de espaldas, uh-huh, hacia mí, volteó la silla y se sonrió y se puso así a escucharme.
Sí.
Me dan ganas de llorar, porque aquello a mí me tocó profundamente. Yo dije, Dios mío, y tanto tiempo que yo perdí con este doctor. Le dije, doctor, posiblemente yo vine aquí por un propósito. Porque tanto tiempo yo no venía y pedí con ese propósito. Pues algo fue. Ahí salí para afuera y entonces le di de esas tarjetitas que el pastor tiene de representación. Que yo siempre ando con la cartera, tengo que coger porque se me acabaron. Pues le di uno a cada secretaria. Y ellas la cogieron y se pusieron a mirarla, lo más contenta, lo más feliz, a mirar. Pero que entonces yo dije, pues deja empezar por aquí, sí. Y repartiendo, estaba la oficina llena. Repartiendo, exactamente, me dieron las tarjetas para todo. Bueno, eso parece que estaban contadas para los que estaban allí. Ay. Pues como tenía que salir ya de allí, porque a veces yo le dije, cualquier duda, algo que tengan que buscar, espero entender, porque ahí aparece. Ay. Y seguí. Pero ¿cuál fue el propósito de Dios enviarme allí en ese momento? Pero mira, fue alguno, porque yo, si yo me quedo callado, ¿qué excusa yo le ponía al Señor?
Uh-huh.
Porque el doctor fue uno que dijo que él viene a alegrar la vida. Uh-huh. Por algo fue, uh-huh, algún problema tenía él, algo estaba sucediendo cuando él se sintió tan contento.
Uh-huh. Sí, o sea, hay situaciones que el Señor nos presenta a personas que los conocemos desde mucho tiempo, y el Señor nos dice, como que, o sea, uno quiere hablarle del Señor a las personas, pero el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo te dice, todavía no, no es momento de hablar. El Espíritu Santo, el Señor mismo te va a indicar cuándo sería el momento para tú poder hablarle a esa persona. Y el Señor te va a indicar cuándo, mira, es hora, ya es tiempo de que le hable. Como puede pasar también de que todavía no, espera un poquito, espera. El Señor tiene su forma de cómo Él obrar en la vida de cada uno. Y Él obra de maneras misteriosas para nosotros, porque no las entendemos. Nuestra mente no nos da para entender de la forma en que el Señor piensa. Pero si le damos gracias y le damos la gloria al Señor, que Él nos ayuda y nos indica, mira, aquí, dale, hazlo. O sea, Él básicamente nos ala de la mano, como que dice, mira, ahora ven, te toca. Y así lo que vamos a ver ahora, lo que el Señor tenía planificado para Pedro, en la porción de Juan 21, del 15 al 19. ¿Quién lo quiere leer? Clara.
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme.
Ay. Aquí vemos el propósito del Señor. O sea, ¿por qué el Señor permitió que Pedro le negara tres veces? Él quería que Pedro se diera cuenta que el Señor conoce su corazón mejor que él mismo. Aquí el Señor se lo está demostrando. Otra vez. Ya cuando el Señor ya después que había muerto, había resucitado, ya el Señor estaba en su, o sea, tenía un cuerpo nuevo, un cuerpo resucitado. Se le presentó a sus discípulos que estaban pescando. Estaban pescando y en ese momento no habían podido pescar porque no habían cogido peces. Entonces, unos versículos antes de una persona de lejos se le presenta a ellos, el Señor mismo. Ellos estaban en la barca y le dice, echen las redes hacia el otro lado. No que lo siguiera al lado derecho o al izquierdo, a la derecha. Y ahí se llenó, o sea, cogieron tantos y tantos peces que no la pudieron subir. Tuvieron que llegar hasta la orilla para sacar los peces. Y ahí fue que el Señor se le presenta a Pedro. Y ahí es que el Señor le está diciendo estas palabras. Que el Señor le está preguntando a él. Él quiere ver si Pedro aprendió su lección. O sea, si él aprendió el mensaje que le quería darle el Señor. ¿Qué era ese mensaje? Que el Señor conoce su corazón mejor que él mismo. Que el Señor sabe qué es lo que él va a hacer en su vida. Y aquí le está dando también otro mandamiento, un mandamiento final. ¿Qué le está diciendo? Si me ama, apacienta mis ovejas. No se lo dijo una sola vez, ni dos. Tres veces se lo dijo. ¿Qué el Señor se refiere a eso? De que Él le estaba diciendo a Pedro, encárgate de mi rebaño, encárgate de mi redil, o sea, encárgate de las personas que van a ser creyentes. O sea, tú como pescador, dejaste de ser de pescador a pescador de hombre, para ganar las personas al Señor. Entonces, ahora te toca a ti encargarte de esas personas, de liderarlas, pastorearlas, de encaminarlas en el camino que yo te mostré. El Señor, ese era el propósito que Él tenía para Pedro, que él quería que aprendiera. Y el Señor sabía que la única forma que Él iba a aprender de eso era dándole la situación que Él pasó, de la negación del Señor Jesús. Aquí vemos que el Señor lo restauró. El Señor lo restauró y le dio un propósito. Mira, pasaste por esto, entendiste la prueba, entendiste lo que te quería enseñar. Ahora, aplícalo. Sí, cumple los mandamientos que te estoy dando. Apastorea mis ovejas. O sea, encamina los creyentes, o sea, encamina a las personas que te van a estar mirando a ti como líder, como ejemplo. Van a venir personas buscando tu ayuda, buscando consejo, buscando dirección. Sé ese líder, sé esa persona, sé ese pastor. Eso es lo que el Señor tenía planificado para él. Y luego le dice al final que cuando él era joven, él iba para donde quería. Ahora que iba a ser que iba a ser una persona de mayor edad, lo iban a llevar a donde él no quería. O sea, él estaba dejando saber de que uno cuando joven, uno quiere hacer las cosas como uno quiere. Cuando entonces el Señor viene y te dice, no, la vas a hacer de esta forma. El Señor te está llevando a la forma en que Él quiere que tú hagas las cosas. Y nosotros como humanos, A veces nos negamos, a veces no queremos hacerla. Como da este Tito, muchas veces el ejemplo del buey, que no quiere seguir el camino que ¿cómo es que se llama el arado, o sea, el camino, la cerca, que no quiere seguir ese camino, sino que se pone a pelear? O sea, que está caminando y está haciendo un camino que no quiere hacer. O sea, lo que dijo el Señor a lo último. Pero el Señor aquí le está dejando saber de que yo te voy a llevar por el camino. Tú lo vas a seguir. O sea, te voy a llevar a donde tú no quieres ir. ¿Por qué? Porque el Señor está cumpliendo el plan de Él en la vida de uno. Eso no significa que los planes de uno van a ser los mismos del Señor. Eso es lo que el Señor le quiso decir, de que tus planes no van a ser los mismos que los que yo tengo para ti. Tú debes de seguirlo, así como el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. También le dio palabra de sabiduría en eso de que sigue el camino que yo tengo para ti, de que no quieras seguirlo por tus deseos, o sea, los deseos tuyos, no quieras seguir el camino de tu propia concupiscencia. O sea, el Señor le estaba diciendo, sigue el camino que yo tengo para ti. Que al principio puede ser que no lo veas, no lo entiendas, no te guste. No hay problema, pero síguelo. Aquí vemos ya la enseñanza que el Señor tuvo para Pedro. Y así podemos ver, de la misma forma, eso se puede aplicar a nuestras vidas. No la misma enseñanza, o sea, no la misma situación que pasó Pedro, pero sí podemos ver los motivos. O sea, el Señor pone ciertas situaciones en nuestras vidas para enseñarnos algo, como lo había dicho al principio, para demostrarnos ciertas cosas, para enseñarnos, para darnos una lección. No una lección de que nos están castigando, no lo tomen de la forma mala, sino que una lección como, mira, estás haciendo esta cosa, te presenté esta prueba, ¿aprendiste esto? ¿Aprendiste de la prueba? El Señor lo que está haciendo es eso. O sea, no le presentó una prueba a Pedro, que él lo negó, él se arrepintió, él aprendió el mensaje, el propósito que el Señor tenía con esa prueba. Y luego el Señor se le presentó y le dijo, ¿aprendiste lo que te enseñé? ¿Lo aprendiste? Y vemos que sí, lo aprendió. Porque él le dice, Señor, tú conoces mi corazón. O sea, él reconoció ya que el Señor lo conoce mejor que él mismo. Así nosotros debemos de aplicar esa situación en nuestra vida. De que el Señor nos presenta en situaciones y fallamos. Nosotros, está en nosotros que dé el aprender por qué nosotros fallamos y entonces qué fue la situación que el Señor permitió para que nosotros aprendiéramos de eso. El Señor nos presenta muchas situaciones de diferentes formas, de diferentes maneras, y algunas pueden ser cortitas, otras pueden ser largas. Me refiero al tiempo de la situación. Pero así mismo va a ser la recompensa. O sea, así mismo va a ser el mensaje que Él tiene para nosotros. Así mismo va a ser la enseñanza que Él tiene para nosotros. Porque sé que cada uno aquí de ustedes, incluyéndome a mí, ha pasado por situaciones, ha pasado por pruebas, le ha fallado al Señor. Y sé que en algunas, como yo primeramente, he aprendido de la situación, de la prueba, de por qué le fallé al Señor. Pero en otras ocasiones, en mi necedad, no he querido aprender bien el mensaje que el Señor me dio. El Señor siempre nos presenta situaciones, pruebas, para que nosotros podamos cada vez crecer más. Para que nosotros podamos crecer cada vez más. Porque como podemos ver aquí, Pedro ya no era la misma persona cuando en ese momento a cuando pasó la situación que le negó el Señor. Y aquí vemos Pedro, pero de una forma diferente, O sea, una forma más humilde, menos explosivo. Menos explosivo. ¿Acá? ¿Alguien que quiera leer esa última pregunta? ¿Alguien? Amber.
¿Cómo influye en nuestra vida la promesa de una restauración y esperanza renovada que nos ofrece Jesús?
Ok. ¿Cómo nosotros... ¿Qué nosotros podemos aprender de esto? ¿Alguien que quiera dar un pequeño resumen? Una pequeña contestación a esa pregunta. Abuela.
Eso a mí me alienta y me anima y me da la victoria, porque sé que yo he creído en un Cristo vivo y que Él me ha prometido que aunque yo pase por problemas y dificultades y problemas, que Él va a estar ahí. Y hasta que peque, que Él va a estar ahí pendiente y que yo puedo tener la seguridad que Él me va a restaurar.
¿Sí?
Y que entonces, Él, si yo estoy ahí confiada en Él y tengo esa esperanza, pues voy a andar en victoria de verdad.
¿Sí? ¿Alguien más que quiera decirle otra cosa? ¿No? ¿Vale?
Que es bien linda esta historia, ¿verdad? Porque uno ve la transformación tan grande que el mismo Señor hace en Pedro, porque eso lo hace solamente el Señor. Y vemos que de un Pedro explosivo, que vamos a decir que tenía una buena intención, pero decía las cosas, vamos a decir, de la boca para afuera. De estar dispuesto siempre, pero sin analizar lo que de verdad estaba diciendo, ¿verdad? Vemos que la palabra misma nos dice que solo Dios es que conoce el corazón. Y entonces, ver cómo esa parte final de esa conversación de Jesús con Pedro... Pedro tiene que haber notado cuán grande es el amor del Señor por él en ese momento, porque después que le acababa él de haber fallado, ¿verdad?, tiempo atrás, y aprendió a que ya él no iba a estar con tanta palabrería, sino que cuando Jesús le pregunta si él le ama, yo creo que nosotros como el español que conocemos es como si alguien me pregunta tú me amas y yo le contestara yo te quiero, ¿verdad? Que no es ese amor profundo, eso es lo que Pedro le estaba diciendo. Por eso Pedro le dice, tú lo sabes todo, tú sabes con qué amor te amo yo, que era un amor débil, no era el amor que el Señor tenía por Pedro, no era el mismo. Eso es lo que está diciéndole Pedro ahí. Pues Pedro aprendió la lección, ya Pedro no le está diciendo te amo tanto que iría a la muerte, que moriría por ti, no le está diciendo eso, le está diciendo yo te amo, no quizás como tú esperas que yo te ame o como yo debo amarte, pero fue bien sincero con el Señor, ¿verdad? Y eso nosotros pues lo aprendemos con esas mismas pruebas y esas mismas debilidades nuestras, que cuando pasamos por esas situaciones como la que pasó Pedro, pues yo digo, Pedro aprendió la lección, ¿verdad? Aprendió a que ya él tenía que, antes de decir las cosas de la boca para afuera, sino entender las cosas, pensarlas bien y con el corazón, ser sincero con el Señor, que eso es lo que el Señor quiere, que seamos sinceros con Él, porque Él conoce nuestras debilidades, Él conoce todo. No podemos decir, sí, yo esto me voy a tragar los vientos, cuando Dios es el que conoce de verdad nuestro corazón. Y es una parte que es bien linda, ¿verdad? Porque ahí vemos la sinceridad que Pedro pudo tener con el Señor. Y cómo, a pesar de que él le falla, el amor tan grande con que el Señor lo trata a él, y mucho más allá, a pesar de que Pedro le falló, el Señor lo restauró y le tenía una encomienda, o sea, le tenía un ministerio, que es como tú decías al principio, que a veces nosotros mismos nos quedamos estancados cuando fallamos al Señor, porque pensamos que ya le fallamos y no podemos. No, el Señor nos restaura y nos quiere seguir usando en su obra. y el Señor le tenía una obra grande a Pedro, pero tuvo que Pedro reconocer cuáles eran sus debilidades y que solamente con la ayuda del Señor era que él podía vencer todas esas circunstancias, esas situaciones que le venían. O sea que yo encuentro que esa es una parte bien preciosa, porque vemos esa sinceridad, ¿verdad? Y ese momento en que ya no es el Pedro bravo que él era, sino que es el Pedro que, Señor, de verdad yo soy débil y necesito de ti. Te amo, no como debiera amarte, no como me amas tú a mí, pero te amo, te quiero, podríamos decir quizás nosotros como acá, como puertorriqueños. Pero sí pudo verse la dependencia que entonces él tenía del Señor. Aprendió la lección, aprendió a que no voy a contradecir al Señor, a decir lo contrario, de que no, sí, sí. Te amo, Señor, tanto cuando el Señor sabe el corazón de él.
Exacto.
Igualmente es con nosotros, que el Señor nos conoce. A veces queremos decir tantas cosas o hacer, y tenemos una buena intención en hacer tantas cosas, pero tenemos que tener cuidado cuando estamos en público y queremos decir voy a hacer esto para el Señor y todo, pero en nuestro corazón lo conoce el Señor. Si lo vamos a hacer de corazón o si lo estamos diciendo para que los demás nos oigan y piensen de nosotros que nosotros somos los que mejor hacemos las cosas para el Señor, todo eso lo sabe el Señor. Y por eso a veces aprendemos grandes lecciones, porque hablamos y hablamos para aparentar unas cosas que no son reales en el momento que la cosa se pone difícil, ¿verdad? O en el momento de la verdad vamos a decir, pues no es la realidad lo que dijimos, a lo que entonces vamos a actuar. Y eso fue lo que le pasó a Pedro.
Cuando, ¿verdad? A tono con lo que hemos estado hablando, que a veces nosotros mismos somos los que nos mantenemos como que con ese sentido de culpabilidad y sí aceptamos la restauración, pero como que nos quedamos ahí en ese momento de que, ay, Señor, yo te fallé, y el Señor uno le fue sincero, Señor, te fallé, perdóname. El Señor nos restaura, pero entonces como que nos quedamos con la emergencia puesta.
Patriando.
Y el Señor nos provee ocasiones para volver, por ejemplo, si le fallamos en que Él nos dio oportunidades de testificar de Él y no lo hicimos, pues Él nos brinda otras oportunidades, tomando, ¿verdad?, ese contexto. Pero a través de la palabra hay un montón de versículos que dice que el Señor no está trayendo a nuestra memoria, ni Él se acuerda de nuestros pecados. El único que me viene a la mente ahora mismo es el Salmo 103:12, que dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Si nosotros en nuestra humanidad, pues como que nos acordamos de todo lo malo en cómo le hemos fallado al Señor, pero no nos fijamos en todas las cosas que el Señor ha hecho a través de nosotros, en nuestra vida personal, y cómo Él nos ha usado para hacerle bendición a otros. Atándolo con el versículo, que tan lejos que es el occidente del
oriente,
pues ya cuando uno ha venido delante del Señor y le ha pedido sinceramente, Señor, perdóname por haberte fallado, el Señor se olvida, el Señor te perdona, te limpia, te restaura, te pone listo para seguir hacia adelante. Pues uno debe tomar esa misma actitud de que si el Señor mismo se olvidó de esos pecados, pues nosotros también olvidarnos de haberle fallado al Señor X o Y veces. Sí, olvidarnos de lo que hicimos, pero no de la enseñanza que vino a través de esa situación. Porque no es como decir borrón y cuenta nueva. En el ámbito del Señor sí, pero no como que yo no sé lo que estoy haciendo, y sí sabes lo que estás haciendo, que estás cogiendo por el lado que uno quiere, que personalmente uno quiere ir. Pero hay otro versículo, no me viene a la mente la cita, y el Señor toma nuestros pecados y los tira al fondo del mar, se olvida de ellos. Pues no, nosotros mismos debemos tener esa misma actitud de olvidarnos de nuestros propios pecados porque en el Evangelio de Jesucristo no se ve esa
culpabilidad,
ese sentido de culpabilidad, sino siempre hay esperanza, que es lo que estamos aprendiendo, esperanza en la restauración, esperanza de que las cosas se van a ir poniendo peor y peor, pero después van a estar mejores en el cielo. En ningún momento el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad?, a mi entender, es como para uno cargarse de mala manera. Sí debemos tener esa carga de predicar al Evangelio a toda criatura, que fue algo que Pedro no hizo. Porque en cada una de las negaciones la gente reconocía, tú andabas con Jesús, reconocían que, pues si tú andas con Jesús, pues debes comportarte de cierta manera. O sea, que sí le tenían el ojo echado, lo conocían. Pero él en todas esas ocasiones, verbalmente, dijo, no, yo no soy ese, o no, yo no lo conozco, o X o Y frase que hubiera usado. Pero atándolo también con un comentario que mami dijo, que mami había dicho, que no es solamente de boca que uno niega a Jesús, sino también con nuestros hechos o falta de hechos. Porque podemos asumir cualquier actitud, cualquier manera de andar físicamente, por decir así, y estar negando al Señor Jesucristo. Como también ser, como hay una canción por ahí, un cristiano camaleón, que como que déjame entremezclarme aquí, pues, como que así, como cristiano a la secreta, de secreta. Camuflajeado, pues tampoco el Señor nos mandó así, porque el Señor, en ningún momento nosotros vimos eso de parte del Señor. El Señor fue contundente, él fue ahí como que, pues a través de cargando la cruz, eso fue al público abierto, no fue como que miren, tápenme la cara, no, él, la gente sabía que ese era Jesús que iba andando por ahí, y ya.
¿Alguien más que tenga algo? Abuela.
Yo también aprendí, sí, yo estoy mirando esa lámina, y pues ese Pedro, supongo que ese Pedro hablando con Jesús, y Pedro, si yo lo miro bien, Pedro está escuchando atentamente y humildemente lo que Jesús le está diciendo. Quiere decir que él está bien atento a lo que el Señor le está diciendo, porque si tú estás bien atento a lo que te están diciendo, ¿qué quiere decir? Que yo quiero seguir esas instrucciones. Entonces vemos a ese Pedro tan cambiado ahí, que antes estaba pues altanero y que decía que él iba a hacer esto y que no, y más o menos discutiendo con el Señor. Y que yo aprendí que nosotros debemos estar más prestos a escuchar al Señor, y que lo que nosotros leemos en la palabra, no es fácil. Le pidamos al Señor que nos ayude a comportarnos como es digno de Él.
Amén. Amén. Así mismo es. Así mismo es. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso es que el Señor nos da situaciones, nos presenta situaciones en nuestra vida, para cada día más poder crecer en su bondad, en su misericordia, poder crecer en el conocimiento del Señor, tener cada vez más fe, más esperanza, más paciencia. O sea, todas las cosas que el Señor quiere que nosotros seamos, el Señor nos presenta a veces situaciones para que nosotros podamos aprender de ellas. Porque si también el Señor nos habla y nosotros podemos aprenderle predicaciones también, pero el Señor sabe cuándo uno puede aprenderle una predicación a cuando uno aprende de la forma, ¿cómo se dice?, un one on one, o sea, con una forma más íntima, más personal. El Señor sabe cómo instruirnos y cómo encaminarnos en lo que Él quiere que nosotros seamos. Y lo que Él quiere es que cada día seamos más como Él, que cada día seamos un espejo, que nosotros reflejemos a la imagen del Señor en nuestra vida, en todo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y eso es lo que podemos ver que el Señor hizo con Pedro y quiere hacer con todos nosotros. Y aquí, hermanos, terminamos el estudio de este domingo. Acá sería el próximo estudio, que es la esperanza, ¿qué? Compartida. Ese es el cojo, ¿sí? El cojo. Tiene la pierna ahí media levantadita. Está brincando ahí. Mira la cara de felicidad que tiene, mira. La esperanza compartida. Y mira la cara de ellos. Este no está tan feliz, pero este sí. Tan contento del gozo que tenía esa persona. Acá el próximo domingo la lectura sería Hechos 3, del 1 al 10. Apúntenlo, léanlo, para que entonces vengan el próximo domingo para poder aportar más a la escuela, a la clase. Y también puede ser que al maestro se le olvide un detalle, que entonces también ustedes puedan aportar también a la escuela, a la enseñanza. Ya con esto terminamos la clase de hoy. Estaríamos pasando ahora al intermedio. Entonces, ¿y ahí terminó? Vamos a orar, hermano, para seguir con el culto al Señor. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias por este día. Señor y Padre, te damos las gracias por la enseñanza que nos has dado en este día. Te damos las gracias, mi Señor, porque nos enseñaste que aunque nosotros fallemos, tú eres fiel y justo y misericordioso para poder restaurarnos, Señor, para poder restaurar la comunión contigo, Señor. Señor, te damos las gracias por el día que nos has dado, Señor, la gran bendición de poder estar aquí en tu casa, Señor, escuchando tu palabra. Señor, te pedimos ahora que sigas con nosotros, nos des alegría y gozo para poder cantar con ánimo, Señor, poder dirigir nuestras alabanzas hacia ti. Y también, Señor, en la predicación, te pido que le des sabiduría al pastor para que pueda enseñar también tu palabra, mi Señor, y que seas tú hablando a través de él, mi Dios. Te pedimos todas estas cosas, mi Señor, dándote las gracias, en nombre de Jesús. Amén.